Deportes.
COPE Valladolid.
Estar informado.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. 3:25, sintonía de Deportes COPE. Ya sabes, hasta las 4 en punto. Te acompañamos en el 101.2 y en el 105.6. Hasta las 3:30 vamos a estar contigo en el 104.5 para de esa manera continuar escuchando todo lo que te interesa, que hoy seguro es mucho, en el tramo final de Mediodía COPE con Pilar García Muñiz. Es lunes, estamos en el último lunes del mes de abril y estamos hoy estrenando ubicación. Vamos a ir alternando cuando así lo imponga el calendario, y hoy estamos pues en uno de los lugares céntricos, típicos y quizá referencia, bueno, quizá no, referencia en la gastronomía vallisoletana y en la comida en miniatura. Estamos en la calle Correos, número 11, estamos en el restaurante Jero, donde vamos a realizar desde aquí nuestra tertulia hasta las 4 en punto. Con Leire Chorro, que está en la realización, vamos allá.
Deportes.
COPE Valladolid.
Estar informado.
Es tiempo de reformas y en Minguella Interiorismo vamos a ayudarte con todo. Te ofrecemos puertas de máxima calidad. Somos fabricantes de la firma Minguella, parquet y armarios empotrados a medida. Cocinas funcionales diseñadas para adaptarse a tu estilo de vida bajo la garantía de cocinas.com.
Minguella Interiorismo, calle San Luis 9, Valladolid, y en minguellainteriorismo.com.
Automóviles Gabilondo, transparencia y calidad. Automóviles Gabilondo, confianza y seguridad. Automóviles Gabilondo, confianza y seguridad.
La mejor liga del mundo se juega en COPE Valladolid, en el 101.2 FM, en cope.es/Valladolid y en nuestras aplicaciones móviles.
Sábado 4 de mayo, desde la 1:30 de la tarde, Club Deportivo Mirandés, Real Valladolid.
Y todo gracias a Reformas e Interiorismo J. Pedrero, Volvo Cars Palausa, Tecnaire, Ventanas Talva, Mundo Industria, Ascensores Zener, Puertas Venador, Pintura Segopi, Clementinas y Kiwis Tomasín, Carpintería de Aluminio y PVC, Su Teal, Cabero Edificaciones, Trabajos de Altura Eurovertical, Aspama Control de Plagas, Almacenes Minguella Interiorismo, Talleres Ángel Raimundo, Ceraval, Naranjas y Clementinas Bustemiel, Restaurante La Mina, Automóviles Gabilondo, Caprichos y Embutidos Jorge Alonso y Comercial Ulsa.
Pues quedan 5 jornadas para el final de la Liga en Segunda División y sí, tenemos que frotarnos los ojos, volver a mirar la clasificación, cerciorarnos de que realmente estamos viendo la de este año. Y efectivamente, el Real Valladolid es colíder de la Liga. Ahora mismo ocuparía, empatado a puntos, 64, con el Club Deportivo Leganés, puesto de ascenso directo. El mismo equipo que hace prácticamente 3 meses no transmitía absolutamente nada, y ese equipo que dejó de ilusionar a todo el mundo después de una mala racha de resultados. Pero la estabilidad que se ha encontrado, al menos deportiva, no sé si institucional, pero al menos deportiva, y la regularidad a la que se ha recurrido para sacar adelante este propósito, hace que el Real Valladolid dependa de sí mismo, que a estas alturas de la temporada, 5 partidos para el final, no es en absoluto algo que desdeñar. El fin de semana también nos ha dejado la eliminación en la lucha por el título, aunque hay todavía segunda fase pendiente del Aula Valladolid, la victoria ante el Granollers del Atlético Valladolid Recoletas y también la salvación matemática del conjunto del Real Valladolid Promesas, que le vencía ayer al Club Deportivo Cayón en los anexos por 5-2. El viernes, de una forma muy cruel, el Real Valladolid de baloncesto caía en la pista de San Pablo ante el Real Betis con una jugada en el último segundo que decantaba el triunfo a favor de los sevillanos. Desde el restaurante Jero, en la calle Correos, número 11, hoy hasta las 4, hablamos de deporte, hablamos de balonmano.
Oh,
3 y media, calle Correos 11, restaurante Jero. Hoy nos estrenamos en esta ubicación y hemos querido hoy también tener un programa dedicado monográficamente prácticamente al balonmano, porque se está llegando ya al final de las competiciones. Y ya se puede empezar a hacer balance de lo que ha sido la campaña, de si ha sido buena, mala, como se esperaba dentro de las previsiones. Y para eso tengo los dos entrenadores de los dos equipos referencia en Valladolid. Empiezo por mi derecha, Miguel Ángel Peña, técnico del Aula Valladolid. ¿Qué tal? Muy buenas.
Hola, buenas tardes.
Y frente a mí, David Pisonero, técnico del Atlético Valladolid Recoletas. ¿Qué tal? Muy buenas.
Muy buenas
tardes. Bueno, Caja Rural, Aula Valladolid, que hay que agradecer a todos aquellos patrocinadores que siempre están cerca de nuestros equipos, que lo estén. Pues si os parece, empezamos por hacer un balance del fin de semana. Miguel Ángel, casi, pero al final no pudo ser, ¿no?
Estuvimos ahí. La verdad que en el momento más importante ahí, pues decidimos mal, o se nos escapó, dimos un palo y tal, para poder haber empatado el partido. Íbamos todo el tiempo por debajo y tuvimos dos opciones de empatar el partido. No lo conseguimos, faltando 4 minutos, quiero decir que no era, y con ganar de uno era suficiente para forzar esa prórroga y no fuimos capaces. Pero la verdad que estoy encantado del trabajo de las jugadoras. Hicieron un grandísimo partido.
Llegasteis a preocupar a Vera Vera, ¿no?
Hombre, la verdad que, como suele decir, ahí estuvieron hasta últimamente sufriendo, pero mucho. El público callado, Callamos el pabellón a tope. La verdad que fue algo que pasó por la mente de ellos el que se quedaban fuera, y era una cosa que podía pasar.
Y en cuanto al partido de ayer ante el Granollers, yo creo que una victoria contundente, no sé si cómoda, porque en deporte de élite generalmente nunca es una victoria cómoda, pero sí contundente, y que no sé si entraba dentro de las previsiones del plan de partido ganar con esa holgura a Granollers, David.
No, seguro que no, claro que no. Ganar a Granollers es complicado, hacerlo con solvencia pues no nos suele pasar, ¿para qué te voy a engañar? Es un equipo además que juega bien a esto, tiene plantilla, tiene experiencia. Ganar no es fácil, es verdad, se tienen que dar varios factores, y uno de ellos además es la aportación que tuvimos también en portería, ¿no? Eso seguramente una aportación normal te hace ganar. Si haces un buen partido, esa aportación un poquito distinta que tuvo ayer Bení nos hace ganar con solvencia.
El público encantadísimo al final, ¿no? Del partido, porque yo creo que se necesitaba una victoria de este tipo, ¿no?
Bueno, se necesitaba sobre todo para estar enganchados donde estamos, ¿no? Que eso es un poquito el objetivo fundamental, de estar ahí, competir con los que no deberías al inicio, ¿no? Pero es verdad que este tipo de victorias dan un plus a todos, a nosotros de ambición, de confianza y sobre todo al público de ilusión, ¿no? Que es lo que tú pretendes vender y con lo que disfrutaste ayer, ¿no? Vimos a Huerta volcado, lleno, un poquito con ese sabor de antaño, ¿no? Que es lo que siempre intentamos buscar.
Bueno, de decir que estamos en Jero, en la calle Correos número 11. No sé si alguno de los dos se ha quedado con hambre, si quiere postre. ¿Qué tal los han recibido aquí en Jero?
Joder, la verdad que al final yo no es que sea un gran comedor, que no soy muy comedor, pero vamos. Aparte de estar riquísimo todo, unas chuletillas espectaculares.
Sí, es verdad.
Me han sobrado la mitad porque tantísima cantidad ha sido imposible, pero bueno, la verdad que lo he disfrutado.
David, ¿tú contento?
Bueno, sí.
¿Has ido por pescado?
Bueno, yo soy un clásico en esto, pero es verdad que aquí tampoco fallas nunca, ¿no? Es un sitio de referencia en el que sabes que no hay problema, pidas lo que pidas.
Pues calle Correos 11, restaurante Jero, y os hago la misma pregunta con la que he empezado el comentario. Voy contigo, David, ahora. Sin haber terminado la liga, pero ya casi garantizado estar entre los 7 primeros. ¿Responde a las expectativas planteadas al principio en el plano deportivo?
Bueno, la Soval está como está.
Está como la segunda de fútbol, ¿eh?
Sí. Ahora mismo tienes la oportunidad de estar sexto o de estar el undécimo, ¿no? Quiere decir que estamos en esa horquilla en muchísimos equipos. Que yo creo que esto es lo que hace bonita la competición, y las tres últimas jornadas serán apasionantes. No me atrevo a darte un balance, somos en ese sentido muy exigentes. Quiero que estamos muy contentos por donde estamos, en el momento en que estamos y la disposición que tenemos para poder afrontar algo muy bonito a final de temporada. Pero vamos a ver si somos capaces. Nos quedan 3 partidos que, por supuesto, podemos ganar, pero también podríamos perderlos. Son 3 partidos muy complicados, con gente que se juega mucho, y vamos a ver dónde somos capaces de llegar. Pero la ilusión y la ambición la tenemos intacta, eso es verdad.
Quizá la espinita, la eliminación de Copa.
Bueno, es verdad que nos pilló en un momento muy especial.
Al margen de las lesiones, naturalmente.
Pero sí, claro que sí. Nosotros, nuestro objetivo prioritario, uno de los objetivos es jugar la final de Copa, estar en los 8 últimos, y este año no lo hemos conseguido. Y es verdad que queda un poquito mal con el arranque que hemos tenido de liga, la clasificación liguera que tenemos, el buen estado del equipo. No estamos conformes con no estar ahí, ¿no? Pero bueno, todos los años no se puede.
¿A vosotros os toca todavía el ajuste clasificatorio más la Copa de la Reina, donde sí estáis clasificadas, pero con todo eso por disputar ahora mismo, el balance normal, bueno, no tan bueno?
Hombre, pasa que como empezamos la temporada muy muy arriba siempre, parece como que hemos bajado, ¿no? Y sí que es cierto que hemos tenido un par de meses que hemos bajado el nivel, ¿no? Y hemos estado mal. Yo el balance que hago particularmente es que estamos quizá donde tenemos que estar en este momento, ¿no? Con opciones de optar por ese quinto o sexto puesto, que es lo que teníamos que es donde creo que debemos de estar, ¿no? Luchando por esos puestos. Y luego evidentemente intentar llegar a la Copa de la Reina, que creo que vamos a llegar en una muy buena disposición. Creo que el equipo ha pasado la fiebre, que estaba enfermo y ha pasado la fiebre, y creo que hemos ido mejorando estos dos últimos partidos con Veravera. El que jugamos aquí hicimos un partido aceptable, y este último hemos jugado un muy buen partido. Espero que continúe la evolución y que lleguemos a la Copa de la Reina con opciones de poderla preparar. Bueno, que evidentemente va a ser muy complicado porque son los 8 mejores equipos, ¿no? Y la verdad que es muy difícil, pero la verdad que tenemos con la ilusión, y creo que vamos a llegar en un momento para poderla competir.
Nos dijiste hace poco, Miguel Ángel, que había sacrificado a la familia durante las vacaciones de Semana Santa y que te viste los 20 partidos del tirón que habíais jugado hasta ese momento, 20 o 20 y pico, vuelta y media prácticamente.
Sí.
¿Era un farol o lo hiciste de verdad?
Mira, cuando entramos en el momento malo, que era un declive total y tal.
Hablamos de febrero.
Sí, hace, bueno, el último parón que antes dice las chicas a jugar el preolímpico y tal. Mi mujer y mi hija pequeña se fueron a jugar el torneo de Naitasuna y en Semana Santa, y yo dije, mira, yo me quedo en casa, que quiero ver tal, y me vi todos los partidos. La evolución que llevo cada partido.
¿Todos?
Me vi todos los partidos. Hombre, alguno dije, este ya estoy todo visto.
No voy a ninguno que pasaste a
Sí, alguno pasé algunas cosas, pero vi todos los partidos, me vi todos los partidos. Ver qué cambiamos, qué hicimos diferente, sobre todo qué hicimos diferente, y sí que encontré todos los problemas que estábamos teniendo. Y evidentemente, porque no era un problema de que hemos hecho peor o mejor las cosas, es un problema de que habíamos cambiado la forma de jugar. Era algo que por mi parte no había existido esa posibilidad de cambio, ¿no? Y no entendía por qué, y estuve buscando los motivos o tal. No he encontrado los motivos, pero sí encontré que en dónde habíamos cambiado y por qué habíamos cambiado y por qué pasamos de una media de recibir 25 goles, 24,9 hasta ese momento, hasta diciembre, y después hemos llegado a 32,5, casi 33 después de media de goles en contra. Y evidentemente eso lo hemos conseguido modificar. Hemos pasado de los 3 partidos que hemos jugado últimos con Veravera, 42, 34, 27. Entonces quiere decir que hemos conseguido otra vez volver a lo que queríamos o a lo que éramos antes, que era lo más importante.
¿Tú eres muy de vídeo, David?
Sí, claro, vídeos. Hoy por hoy, si no tienes análisis, te falta mucha información.
¿Pero te gusta a ti verlo en persona o delegas en alguien? De tu equipo, quiero decir.
En eso cooperamos Óscar y yo, evidentemente. Yo llevo el trabajo más analítico y Óscar seguramente más el trabajo de montaje, ¿no? Pero es verdad que sí somos de información. Somos pesados, somos de mucha sesión de vídeo, mucha información, colgar esa información, diseccionarla, sacar patrones. Yo creo que el jugador que es... no todos los jugadores son capaces de asimilar esa información, ¿no? Y no todos de la misma manera. Pero el jugador que es capaz de asimilar eso y utilizarlo en el campo, es verdad que el balonmano está tan justo que los detalles marcan muchas veces muchas cosas. Y dos detalles, si son capaces de sacar dos goles de vídeo, esto es mucho. Esto todo aparte del patrón que se saque de juego, la intención, la estrategia. Pero si luego los detalles individuales de cada jugador somos capaces de poder jugar a favor con ellos, esto es algo que necesitas.
Pero sin embargo, todo el mundo dice que a través de una pantalla, al rival, por ejemplo, haciendo un scouting, que no detectas las sensaciones que se les ve cuando estás con ellos, contra ellos en la pista, ¿no? Eso imagino que será algo que tengas que transmitir tú a los jugadores de... porque no es lo mismo cortar una jugada del minuto 4 a colgar una jugada o a cortar una jugada del minuto 53. Ya el físico puede condicionar también el juego.
Bueno, evidentemente, y los cortes no van igual en el mismo momento de juego, en el mismo jugador. Quiere decir que es verdad que el jugador no decide igual a 85 pulsaciones que a 150, las opciones no son las mismas, los jugadores tienden a hacer cosas distintas en momentos en los que no tienen excesiva fatiga. Claro, todo esto se valora, por supuesto, pero también el tuyo está a ese nivel de juego. Entonces, saber diferenciar esto, en qué momento, con qué jugador, esto es realmente lo que diferencia también a los grandes, ¿no? Si el jugador es capaz de, en ese proceso de aprendizaje, poder aplicar toda la información que lleva. Bueno, este ya es un tema muy, muy, muy difícil de hacerlo. Hemos tenido años aquí en los que hemos hecho hasta vídeos en el descanso, quiero decir, vídeos del propio partido, tener grabada y cortando la primera parte para poderla ver en el descanso rápido y aplicarla, y esto hemos sido capaces de sacar mucho provecho. Sin embargo, hay plantillas en las que no debes hacerlo porque el exceso de información también perjudica, ¿no? Y ver esto no es sencillo.
Hoy el Aula Valladolid ha anunciado la renovación de Jimena Laguna, y digo el Aula Valladolid porque no sé si en esta Miguel Ángel Peñas ha tenido o no voz, voto y participación.
Participación no. Yo sí que es cierto que desde hace 2 meses y medio que se empezó a hablar con él, en el caso Muglioni, por ejemplo, sí que pedía al club que si pudiéramos renovar a toda la plantilla, pues mejor. Eso es lo que el club se ha tratado hasta ahora, ¿no? Intentar que todas las jugadoras que están en la plantilla se queden, ¿no? Y bueno, amén, aunque estamos tardando, ya lo estás viendo, pero sí que se está consiguiendo, y creo que es muy importante que consolidar a jugadoras, sobre todo del rendimiento que nos da a nosotros. Hablamos de jugadoras que nos dan muchísimos minutos, nos dan mucha calidad y nos da mucha sobriedad. Y son jugadoras de esas que puedes, te da igual que jueguen 1, 7, 17 minutos, que siempre te lo va a dar a buen nivel. Entonces, bueno, hemos tuvo un pequeño bajón este año importante, y lo pagamos muchísimo. La verdad que son jugadoras que a nosotros son muy, muy importantes.
Y es que hoy, por ejemplo, para quien quiera saberlo, a través de nuestro programa de Rosca en cope.es, hemos tenido a Miguel Ángel Peñas esta mañana con Luis Malvar, y hemos hablado naturalmente de su futuro, de su presente, algo de su pasado, y yo he dado una opinión personal que no me duele en prendas en repetir aquí, y es que me da mucha rabia que haya personas que consideren que él ha acabado un ciclo porque sea su opinión o porque él lo crea, sin entrar a analizar cuál es el punto deportivo, económico, social o institucional de una entidad, como en este caso estamos hablando es el Aula Valladolid. Este verano, o un poco más tarde a lo mejor, hay elecciones. Si hay candidato único, se proclamará nuevo presidente del Aula Valladolid, y por lo que sea, todos han considerado, o alguien ha considerado, que un ciclo acaba ahí. Es también en ese momento. Y quizá, pues, la trayectoria deportiva del equipo, pues, no diga eso. Tú estás tranquilo, pero ya has dicho que a partir del jueves que dejemos de preguntarte sobre tu futuro, que ya nos enteraremos, ¿no?
Sí, bueno, lo cierto es que no sé si consideran que se acaba el circo, ¿no? Porque no sé nada, no sé si se acaba o si continúa.
Es la pinta que da.
No lo sé, no tengo ni idea.
Después de lo que ha pasado hoy con Pedro Sánchez, no pierdas la esperanza, que a lo mejor sigues.
No lo sé. No, es una cosa que no, que es lo que más me está preocupando, ¿no? No el que siga o no siga, ¿no?
El no saber,
el que no te digan nada. Creo que es una cosa que, por respeto solamente, creo que se me debe de decir. No queremos que sigas, o sí queremos que sigas, o vamos a esperar a que venga el próximo presidente, o vamos a lo que sea, ¿no? Pero es que se me diga, creo que merezco que se me diga algo. Lo del ciclo o no, yo considero que no. Creo que estamos en un momento de expansión, estamos creciendo y seguimos haciendo las cosas, creo que muy bien, creo. A lo mejor me estoy equivocando y yo me veo de otra forma, ¿no? Pero lo cierto es que todo lo que nosotros estamos haciendo ahora mismo es todavía crecer, y seguimos creciendo, y creo que queda recorrido todavía para poder llegar un poco más arriba, ¿no? Lo demás, mira, yo he dicho que voy a contestar a toda la gente hasta el jueves, y desde el jueves no quiero saber, no voy a contestar a nadie más sobre este respecto. Si me han dicho algo, bien, y si no me han dicho nada, bien también. Y si, como te he dicho en el programa, y es una realidad, si cuando acabe la temporada nadie me ha dicho nada, pues bueno, pues me quedaré en mi casa y tal, y esperaré que llegue el nuevo presidente. Si han puesto entrenador nuevo, pues ya está, perfectamente, y si no, pues, optaré a esa opción o no. Pero si no, pues me cogeré la Mopa. Y si no, me cogeré un Alevín. Y si no, yo es que el aula es mi club y voy a seguir queriendo a mi club igual, ¿no? Y sea el entrenador del primer equipo o sea el que lleva la Mopa, si tengo que hacerlo, lo haré. Sí, con todo el gusto del mundo.
Pues a ver si hay noticias pronto y es el club el que desvela todas las incógnitas. 4:45, estamos en el restaurante Jero, en la calle Correos 11. Hablemos de los Juegos Olímpicos y concretamente del balonmano. Buen grupo se ha cogido Francia, ¿no, David? En el concurso masculino. Se quita de encima Noruega y Dinamarca en la primera fase. Y yo creo que ha intentado ajustar los cruces Croacia-España, ¿no? ¿No te da esa sensación a ti?
Bueno,
o Alemania.
Sabes que todo esto luego igual se te puede volver hasta en contra.
Sí,
decir, bueno. Que es que no sabes nunca en
pero
esto.
Si tú hubieras sido Francia, ¿qué grupo hubieras elegido?
Bueno, si yo hubiese sido Francia no estaría preocupado. Seguro quiero
bueno,
decir
claro,
que
Francia
tienes
no.
un buen grupo, juegas en casa, con lo cual lo que te garantizas es seguro jugarte las medallas. Y ellos tienen oportunidad, grupo y seguro calidad para hacerlo, ¿no? Elegir cuando te juegas un europeo, cuando juegas unos Juegos Olímpicos y llegas a los cuartos de final, a las main round, es muy difícil elegir ahí el burrito blanco, ¿no? Como dicen los niños, no le hay. Y es verdad que cualquier equipo te puede dar un susto y llegas a un momento en el que el balonmano se pone tan duro que cualquiera te puede sacar de ahí. No creo que haya habido ahí ninguna especulación.
Che, hombre, le dieron la opción de elegir el último, creo, igual que la Francia en chicas, también eligió la última.
Pero es muy difícil, ¿eh? Acertar ahí es muy complicado.
Lo hicieron ya con el grupo, con los otros 5 equipos configurados. Por un lado iban España, Croacia, Alemania. Por otro iban Noruega, Dinamarca, en el caso de los chicos. En caso de las chicas, tampoco tengo yo ahora de memoria. Y Francia decidió irse con los nórdicos.
Pero fíjate.
Y con Hungría.
Que es que... ¿Quién quieres más, no? A mamá, a papá. Es que está la cosa muy difícil en los dos lados.
Ya,
es
pero yo creo que miró al cruce más que
bueno,
al grupo.
Seguramente miró al cruce, por supuesto. Claro que miras al cruce. Evidentemente, jugártela ahí en luego es bastante complicado. Pero ya solo el primer grupo que tiene no es una cosa sencilla, para nada.
¿Las chicas nos pueden dar alguna alegría o es un grupo tierno, Miguel Ángel?
Yo, mira, es que en estas competiciones al final no sabes cómo llegues a los momentos de la verdad es muy importante. Cómo hayas llevado la primera fase es muy importante. Cómo vas a llegar a ese momento que te juegas todo, que son los cruces de la main round. Yo no sé cómo la competición
Creo que son cruces directos ahora.
No hay main round, estos son directos.
Creo
¿no?
que es cuartos, semis y para casa.
Sí. Con lo cual tienes que conseguir llegar a ese momento, sobre todo el de cuartos, porque luego ya te juegas las medallas a dos partidos y ya lo que sea. Al de cuartos con todos los jugadores, con todas las jugadoras preparadas para competir. Como llegues con desgaste o como llegues anímicamente mal o tal, es muy complicado luego poderlo sacar adelante.
Y es que, es que son unos Juegos Olímpicos, que son cada 4 años. Y eso que en el balonmano tenéis la fortuna de que hay europeo mundial, luego juegos, naturalmente, y parece que las generaciones pueden exprimir más su trayectoria. Pero aquí parece ser que Jordi Rivera se va a llevar la guardia pretoriana de toda la vida y vamos a volver a ver a los Gedeón, Viran y con algún emergente. Pero que el ciclo empiece en septiembre, ¿no, David? Es la sensación que todos tenemos.
Tiene pinta, sí. Pero seguramente sea lo más inteligente. Gente que te va a dar la competición en estado puro, gente con experiencia, gente que sabe competir. Y al final son los que te han dado, ¿no? Y todavía ellos, personalmente, los jugadores, se siguen exprimiendo para llegar seguramente a esta cita, ¿no? Con lo cual, yo creo que para todos es un momento. Que puede ser un punto seguido a partir de ahí, es probable, ¿no? Pero que si yo fuese Jordi también tiraría por ese camino, estoy seguro.
Y Ambros, que acaba de llegar, como quien dice, después de un inicio de mandato muy titubeante, no sé si en el preolímpico ha demostrado que les ha cogido el tranquillo.
Bueno, ahí ha mezclado una generación que está acabando, ¿no? Que puede estar acabando.
Sí, estamos en casos muy similares. Sí.
Y luego ha entrado gente muy joven. Estamos ahí en una situación... En la transición, claro, hacer una transición es muy complicado porque es un riesgo muy grande. Entonces se busca ese equilibrio, ¿no? Ese equilibrio para que no sea una debacle ni para que no entre gente joven, ¿no? Entonces tienes que buscar esa media de edad ahí de 25, 26 años, porque hay jugadoras que van a estar con 30 y bastantes, o 32, 33, varias jugadoras, o más incluso, y van a entrar chicas con 19, 20 años, 21, ¿no? Entonces, bueno, pues esa. Hay que, en la virtud está eso, poder equilibrarlo. Bueno, a ver si somos capaces y hacemos un buen papel, que confío que va a ser así.
Tenemos equipo masculino y equipo femenino en la élite. Creo que solo Granollers en España lo tiene como provincia. Bueno, también Orense. No, Pontevedra. Pontevedra con Cangas y con
sí,
Porriño.
Guardés y Porriño.
Guardés y Porriño. Pero bueno, que somos unos auténticos privilegiados aquí en Valladolid. Pero os parece que el balonmano en Valladolid, empiezo por ti, Miguel Ángel, ocupa el lugar que le correspondía. Yo creo que habéis remontado posiciones. Tú que eres muy de Fórmula 1.
Yo creo que estamos creciendo más cada vez. Tanto ellos como nosotros. Nosotros, lo he dicho en el programa esta mañana, y yo, fíjate, que nunca ha pasado lo que nos ha pasado este año, ¿no? Que hemos pasado 3 partidos de 2.000 personas en femenino. Que habitualmente 600, 700, 400, por ahí donde vas, hemos pasado 3 veces de 2.000 personas. Eso es una barbaridad para el balonmano femenino. Y en chicos, pues fíjate, es de lo que estamos hablando, que casi lleno el otro día. Y es una cosa que creo que estamos todos creciendo. Y creo que estamos haciendo que el balonmano en la ciudad sea muy importante. Porque hay gente de masculino, gente del femenino. Hay mucha gente de los dos. Hay ya mucha gente de los dos. Y creo que vamos a ser capaces de que esto sea algo muy, muy importante en la ciudad. Y cada vez creo que está siendo más.
No voy a decir que aquel Valladolid de la Recopa de Europa, David, pero sí que podríamos decir que el Atlético Valladolid, dentro de su juventud, está viviendo su etapa dorada, ¿no? Ahora mismo. Bueno, en cuanto a comunión con el público, me refiero.
Sí, seguro que sí, eso seguro que sí. Es verdad que hemos vuelto a ver Huerta de otra manera, muy distinta, muy apasionado. No te olvides que gente, el aficionado de Valladolid entiende de balonmano. Esto yo presumo muchísimo de esto. Cuando salgo siempre digo lo mismo. Es un público exigente, es un público apasionado, pero es un público entendido. Y este deporte no es fácil entenderlo. Y cuando vienes aquí, hablas con la gente, los aficionados, sales, saben. Y eso viene muy bien al equipo. Quiero decir que cuando tú juegas bien, la gente viene a verte, porque realmente disfrutan con esto y saben cómo lo que se sufre y lo difícil que es dar un paso en este deporte. Pero es verdad que históricamente Valladolid es una ciudad de balonmano y ha sido ciudad de balonmano. También es una ciudad de otros deportes, por supuesto, pero de balonmano es una ciudad que vive el balonmano. Y esa comunión está poco a poco volviendo, sí, estoy seguro. Lo vemos cada día, cada partido. Y sobre todo, cuando esto pasa, yo recuerdo esa época del balonmano, cuando estábamos y jugábamos finales europeas, lo hacían sentir muchísimo por la calle. Y esto vuelve, y estas cosas se vuelve a vivir con el público, la gente te dice cosas por la calle, y esto significa que la repercusión cada vez es mayor.
Y también se nota a la hora de conseguir incrementar los números de la cantera, ¿se nota que hace 10 años había menos niños jugando al balonmano que ahora?
Bueno, para nosotros esto es fundamental. Quiero decir que somos un club que cree y vive por esto, y para nosotros la cantera es imprescindible. Este año han subido 2 jugadores, el año que viene tenemos previsto otros 2 en primera plantilla. Hace 2 años subimos a otro jugador. Tenemos muy claro este camino y ese realmente, trabajar eso. Y no trabajamos con el objetivo de ganar un campeonato de Castilla y León, trabajamos con el objetivo de tener un jugador en primera plantilla. ¿Cree usted que este es el verdadero objetivo de nuestra cantera?
O sea, si de cada generación sale uno, eso ya es éxito de planificación.
Total.
¿Sí?
Creo que sí.
Estamos hablando de una generación que van a ser 18 jugadores, bueno, y salga uno de 18.
Eso sería cada año. Un éxito sobredimensionado, total. Y yo creo que es el objetivo real. Sí, claro que sí.
¿Estás de acuerdo, Miguel Ángel?
Ojalá. Nosotros hemos tenido un vacío muy importante en jugadoras que se han consolidado en la División de Honor. Desde Carmen Sanz no habíamos tenido ninguna hasta ahora, hasta que ha llegado Sabina, que se ha cogido ahí los galones y ha sido una jugadora importantísima dentro del equipo. Ha entrado María Antón, que no viene de la base del todo, pero sí que es del equipo B nuestro. Y lo que necesitamos es, tenemos generaciones ahí que tenemos que cuidar y mimar. Ahí de infantil para abajo hay 2, 3 generaciones o 4 incluso, muy importantes y que hay que mimarlo, hay que cuidarlo y no hay que olvidarse de esas generaciones, porque de ahí van a salir seguramente 4, 5, 6 jugadoras. Entonces, lo que ha dicho David, y creo que es muy importante, que eso que perdimos, que lo perdimos en unas épocas que no estuvimos acertados, creo que tenemos que volverlo a revivirlo, a reavivarlo y a intentar buscar que esas jugadoras puedan salir y puedan llegar a División de Honor.
Porque imagino que Atlético Valladolid para Castilla y León será uno de los clubes referencia para alguien que quiera empezar a formarse en el balonmano de competición. Tenéis una, no voy a decir red clientelar porque suena muy feo, ¿no? Pero tenéis suficiente influencia para abarcar, pues no sé, colegios, ayuntamientos, pueblos, con programas de la Diputación, de la Junta. ¿Tenéis más o menos controlado vuestro mercado, David?
Sí, sí, claro. Evidentemente.
Que no se mete Nava, no se mete Palencia, no se mete Ademar.
Bueno, nosotros, por ejemplo, uno de los jugadores que tenemos, ¿no? Es Álvaro Pérez, está en Ademar, es un jugador que salió de aquí, de nuestra cantera, y está, y por supuesto que eso puede pasar, claro que sí, pero el trabajo tiene que estar, y el trabajo está, esa telaraña está, por supuesto, pero también intentamos trabajar de una forma no invasiva, quiero decir, el jugador tiene que sentir, nosotros nos interesa muchísimo, muchísimo, que la enseñanza siga creciendo, que San Agustín siga creciendo, que el aula de chicos a lo mejor también siga creciendo, que todos sigan creciendo. A nosotros nos interesa eso, y no absorber a ese niño en un infantil, en una alevín, en un, nos interesa que ese niño crezca, que nos conozca, que el club esté con nosotros, que disfrute el balonmano con nosotros, pero que compitan en sus clubes, que sigan creciendo en sus clubes, ¿no? Y poco a poco, a lo mejor, que toquen nuestro club en un entrenamiento, que sean, esto es lo que nos interesa a todos, ¿no? Es el equipo ahora mismo que está ahí, donde los jugadores pueden confluir, y tenemos que trabajar todos porque esos clubes son con nosotros, creen, hagan cantera para que nosotros nos podamos seguir alimentando también de ese trabajo, ¿no? Que se hace y muy bueno en todos los clubes de cantera de Valladolid.
¿Cuántos técnicos tenéis directos o indirectos trabajando para vosotros?
Uf. Pues,
no me digas una cifra exacta, más o menos.
Me pillas.
¿Pillo?
Pero muchos, te quiero decir, sí. Darte una cifra exacta, seguro que no. Pero calcúlale que unos 20, 22, seguro que habrá.
Vale. A todos los niveles: nivel sí. escolar, nivel juegos de la Diputación. Ajá. Tenéis
seguro
todo.
Que sí.
Todo escrutado, ¿no?
Más o menos, sí, te diría un número así aproximado. Pero es verdad que no es lo mismo. Intentas, lo que sí que se intenta ahora es diversificar un poquito ese trabajo, ¿no? Y nuestro equipo de primera ahora, por ejemplo, es un equipo que para nosotros es fundamental y es donde apuntalamos ese trabajo de cantera, ¿no? Es un equipo que hemos tenido que renunciar a muchas cosas, incluso de equipo de Asobal, para poder tenerlo, un esfuerzo muy grande por parte del club, pero donde abrigamos a muchos de esos niños, ¿no? Y ese es el punto final, ¿no? La cabeza al iceberg de todo ese trabajo de cantera. Pero hay muchísima gente por debajo trabajando y haciendo un muy buen trabajo, ¿no?
¿Vuestro método, Miguel Ángel, es similar, podríamos decir?
Sí, parecido, vamos, prácticamente igual. Sí que es cierto que nosotros no somos invasivos para nada. Sí que es cierto que también hay padres y niñas que quieren venir sí o sí en cadetes, en infantiles y tal. Y siempre decimos que los clubes tienen que hablar con sus clubes para poder venir, ¿no? Entonces, en ese sentido, no tenemos mucho problema en ese sentido. Quiero decir que nosotros tenemos la suerte de que tenemos chicos y chicas. En nuestra sección de base tenemos, creo que 16 equipos entre chicos y las chicas, y tenemos varios entrenadores muy dedicados a ellos, y la verdad es que en la parte femenina creo que es un lujo el grupo de gente que está trabajando ahí, gente de mucha calidad, de mucho trabajo y de saber con ciencia cierta de que puedes dejárselo en sus manos, que la que está satisfecha, cómo está trabajándose la cantera, está siendo espectacular.
Pues el sábado en Cantabria, el Atlético Valladolid, el sábado en Granollers, el Caja Rural Aula Valladolid, cada uno con un objetivo y los dos ofreciendo el mejor balonmano de Valladolid a nuestros aficionados. Nosotros hemos querido tener hoy aquí en el restaurante Jero, en la calle Correos número 11, una charla con los dos exponentes de los banquillos, de los equipos de primera línea de Valladolid, que recuerda, fútbol en segunda división, baloncesto en LEP Oro, rugby y balonmano y CPLV de patinaje y baloncesto de silla de ruedas en la élite. Lo digo porque nadie puede decirlo de el tercer deporte de Valladolid, porque por escalafón ahora mismo hay otros que están por debajo. David, muchísimas gracias por acompañarnos.
Un placer, como siempre.
Miguel Ángel,
gracias.
Esperamos al jueves.
Esperemos,
y si no es para la Drapo.
Nada, pasa nada, no pasa nada.
Nosotros nos vamos. Leire Chorro estuvo en la realización. Son las 4 en punto de la tarde.